Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Pues enseguida llega Jungla de Asfalto como cada fin de semana y la verdad que es que se pasan las semanas volando, querido Miguel del Pino, ¿cómo estamos?
Buenos días, y más estas especiales como es la Semana Santa,
vaya,
¿verdad? Sí, un año más, bueno, bien, muy bien.
Bueno, estupendo. Tenemos por delante pues toda una hora prácticamente para dedicarnos a nuestras plantas, a nuestras mascotas, a los animales, a la naturaleza. Y además hoy, pues como cada sábado, estará con nosotros Teresa para llevarnos de viaje. Padre Mundina, buenos días.
Muy buenos días, pareja.
¿Cómo estamos?
Bien, gracias a Dios. Y después de estos días de recogimiento y, bueno, pues de reflexión, pues más, mejor todavía.
Claro que sí. Bueno, le daré el teléfono a los oyentes, aunque ya lo saben de memoria, es el 91-573-9725, 91-573-9725. Yo me despedí la semana pasada diciendo, ay, que me da mucha pena, porque se quedan llamadas en el tintero, se quedan llamadas pendientes. No se preocupen, que hoy las retomamos, está Díaz Rovira ya haciendo acopio de ellas, pero también a fin de semana, @esradio.fm, nos llegan muchas dudas y hoy también intentaremos despejarlas. No me enrollo más, vamos a abrir la ventana.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Buenos días, padre.
Vamos, muy buenos días, Miguel.
Vamos a mirar un poquito para arriba hoy, ¿eh? Vamos a ver cómo vuelan los diversos representantes de la fauna. Unos muy agradables y otros no tanto. Porque queda primaveral. Hace mucho tiempo que no hablamos de las mariposas, ¿verdad? Pero también hablaremos de los mosquitos. O sea, habrá buenos y malos en esta película de hoy. Bueno, el tema de las mariposas es muy, muy, muy bonito, muy agradable casi siempre, pero en este momento volvemos otra vez a aquellas viejas polémicas que, por cierto, fueron motivo de risas en algunos casos, de si merecía la pena desviar una curva de una carretera para salvar una variedad de mariposas. Una vez más, el progreso, el desarrollo frente a pequeños detalles que, bueno, para el hombre, para el ciudadano medio, pues parecen hasta ridículos, pero la verdad es que es una pena cargarse cualquier especie por poco visible, por poco llamativa que sea para el gran público, ¿verdad? Y a veces hay que rizar el rizo para compatibilizar ambas cosas. Bueno, verdaderamente la mariposa no es más que una fase, pues, muy efímera, muy breve, de un insecto que puede vivir mucho más tiempo, y que es la oruga. La oruga se puede pasar meses comiendo plantas ante la desesperación del padre Mundina y de sus colegas jardineros, ¿verdad? Pero luego la fase voladora, la fase sexuada, la fase reproductora, que es la mariposa, es tan bonita que nos compensa el daño que ha hecho la pobre oruga comiendo y comiendo y comiendo. Los niños antes aprendían esto maravillosamente con los gusanitos de seda. El otro día hablábamos de unas moreras que le preguntaron al padre. El gusano de seda nos permitía a los niños comprender el milagro este de la metamorfosis de un animal. Tiene una fase, después se encierra en una crisálida, en el caso de la mariposa de la morera, rodeada de unos maravillosos hilos de seda natural, y luego allí se forma una verdadera papilla de tejidos. Se destruyen todos los tejidos de la oruga para, a partir de ellos, formarse nuevos tejidos y eclosionar la mariposa. En la fauna ibérica hay mariposas verdaderamente maravillosas, preciosas, ¿eh? Para eso estamos ya casi en el confín del mundo paleártico y ya en contacto con el mundo etiópico, tropical, casi, a pesar de que esté el Sáhara en medio. Y hay verdaderas especies joya. La más quizá extraña de nuestra fauna es la que en 1855, el botánico y entomólogo catalán Mariano de la Paz Graells descubrió nuestra Sierra de Guadarrama y dedicó a la reina, en este caso, a la reina Victoria, ¿eh? Sí. Con el nombre de Graelsia Isabelle, perdón, la reina Isabel, Isabel II, con el nombre de Graelsia Isabelle, ¿eh? Que es verde manzana con rayas negras, pero las hay bellísimas también. En las ciudades se puede ver con frecuencia una muy bonita, muy grande, con unas alas de color blanco rayadas, cebradas en negro, que es la podalirio, esa que tanto daño ha hecho a los lirios durante su fase de oruga, ¿verdad? Bueno, antiguamente las mariposas eran objeto de una caza sin piedad, ¿eh?, por parte de los coleccionistas. Había coleccionistas de mariposas que se convertían en verdaderos dementes, ¿eh?, capaces de correr y de despeñarse por un terraplén con el cazamariposas con tal de cazar un ejemplar. Esto ha pasado, ¿eh? Más la mariposa, bueno, lógicamente tiene que haber una caza científica, una captura científica para datar, para clasificar, pero el loco coleccionista corriendo con el cazamariposas por esos cerros de Dios, eso ya ha pasado a la historia, porque hoy día tenemos que tener una visión más conservacionista de las ciencias naturales. Si vemos una Parnassus, o vemos una Graelsia, o vemos una Papilio, con mirarla un ratito y ejercitar los reflejos, a ver si la cazamos con la tableta o con la máquina, o como diablos se llamen los métodos fotográficos de la actualidad. Pero también vuelan los mosquitos. Y si nos hemos deleitado un momento al abrir la ventana con las mariposas, que por cierto, el zoológico de Santillana del Mar fue el primero en España en tener un mariposario, es decir, un gran recinto con paredes de tul y mariposas vivas criadas allí a partir de las preciosas, de las orugas. También Faunia tiene un recinto de este tipo y el público aprende a pasear entre las mariposas sin molestarlas, son tan delicadas. El nombre científico, los lepidópteros, que no tengan miedo, por favor, los niños ni los profesores a las palabras teóricamente raras, con explicarles es suficiente, y así nos remontamos un poquito a nuestros idiomas madre, latín y griego, ¿verdad? Sí. Los órdenes de insectos se suelen nombrar con una terminación pteros, pteros, que significa ala, y el prefijo lo que indica es cómo son las alas. Lepidos significa escama, lepidópteros quiere decir alas con escamas.
¿Ala?
Lo que pasa es que esas escamitas se cubren de un polvillo multicoloreado, que es lo que le da esas maravillosas tonalidades cuando vuelan. Pero si cogemos una mariposa en la mano, cosa que no se va a hacer, simplemente la tocamos con los dedos, le quitaremos ese polvillo.
Tiene un polvillo, sí.
Aparecerá
sí.
El ala entonces nervada y dejará de poder volar. Moraleja. No la toque. Dejará. La forma de alimentarse es muy curiosa, y esto lo sabían todos los niños preloxos y todas estas cosas, que es la espiritrompa. La mariposa tiene una trompa muy larga, arrollada en espiral. Cuando llega a la flor, saca esa espiritrompa, normalmente o se posa o vuela sobre ella incluso, y sacando la espiritrompa, liba maravillosos jugos que le da a la flor a cambio de que acuda a polinizarla. Bien, esto es la parte bonita de las escuadras aladas. Después hablaremos de otras no tan agradables. Los mosquitos y entre ellos los transmisores de la leishmania.
Vaya, y además que hay que prevenir ahora, este ahora, tema. Ahora es claro
momento,
que sí. Bueno, les recuerdo el teléfono, el email findesemana@esradio.fm, también el teléfono 91-573-9725. Me parece importante esto de la leishmania, Miguel, porque luego, claro, lo que decimos siempre, ¿no? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, no es ahora cuando hay que poner remedio. Y hay
ahora,
un
ahora.
Tema de higiene
sí.
importante, ¿eh? También, sí, sí. Aparte de pipetas y demás.
Atacaremos a los mosquitos con toda la batería completa.
Vale, estupendo.
Nuestro objetivo es que no haya ni un solo perro que este año, por lo menos de nuestros oyentes, que este año contraiga leishmaniasis.
Pues estén atentos, que nos va a dar luego Miguel muchísimos consejos. Hemos abierto la ventana, ya ha entrado aire fresco al estudio, así que es el momento pues de ver qué planta nos trae el Padre Mundina.
Jungla de asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
Padre, ¿con qué planta vamos hoy?
Pues hoy la planta está en consonancia con este sábado de gloria, que después de unos días de mucho pensar, y sobre todo en el mundo cristiano, evidentemente, pues viene la alegría de la resurrección, que es la razón de ser del mundo cristiano. Y he pensado que para hoy hay que traer una planta que esté aromatizada y que además la hizo popular, cuando digo machín, Pues, ¿qué planta puede ser, querida Elia?
No hace falta. Todo el mundo lo sabe de qué hablamos.
Ya la sabemos, venga.
Dos gardenias para ti, cantaba Machín con aquellas maracas que las movía con una habilidad enorme.
Es verdad.
Bueno, pues la gardenia es una... Primero diría que, para ser más justo, pues se le debe el nombre a un científico que era médico y que era un gran naturalista, que se llamaba Garden, que vivió en el siglo XVIII, y por cierto que en Europa llegó hasta el 1763, lo cual quiere decir que es una planta que lleva mucho tiempo entre nosotros. Y así como el otro día yo hablaba, querida Eda y Miguel, de la Stephanotis floribunda, y decíamos que eran unas flores cereas y muy, muy aromáticas, pues hoy tenemos también, y le llamaban el jazmín de Madagascar,
¿sí?
Hoy tenemos el jazmín del Cabo, que no hay que confundirlos ambos con nuestros jazmines, que no tiene nada que ver. Se les llama así, quizá por la similitud en el perfume aromático de estas plantas, que ambas tienen un perfume exquisito. La gardenia, como su definición dice, a mí me gusta, como sabéis, siempre definir la planta porque ya en sí lleva los cuidados que hay que tener.
La etimología, sí.
Claro, es un género de árboles y arbustos perennifolios que se utilizan en jardinería precisamente por las características de sus flores y hojas. Sus flores y hojas. Estas flores, lo mismo que las de Stephanotis, querida Elia, se han utilizado mucho para ramos de novia. Esta planta, ya diremos por qué, ha habido momentos en que ha decaído un poco. Bueno, porque siempre vienen nuevas variedades que a lo mejor pues las dejan un poco en segundo lugar, porque tienen mejor duración, tienen un manejo mayor. Pero que conste que las gardenias, por ejemplo, en Inglaterra todavía, hoy, cuando se va a una fiesta, pues el prendido del ojal en los caballeros, lo mismo que en las damas, prefieren llevar pues una gardenia que será impoluta, pues sabemos que se la tiene que tratar con mucho mimo, porque en cuando se la toca un poco se oxida, ¿no?, y se pone color pardo feísimo. Estas, las gardenias, en el mundo de la floristería, han tenido siempre un auge extraordinario, como las camelias. Fíjate, las camelias, que están ahora dará gusto pasear por muchos lugares de nuestra querida Galicia, que estarán ya, las asangua, estarán, pues las japónicas, estarán ya en plena floración muchas de ellas, incluso en las calles de Vigo, las hay, que tienen que estar ya floridas algunas. Es verdad que luego se enfadan un poco quizá las gentes porque caen en el suelo, ensucian un poco, pero bueno, todo no pueden ser, digamos, ventajas. Alguna desventajilla tiene que haber dentro de que disfrutamos de unas grandes ventajas. La gardenia, pues tiene la característica fundamental ha sido siempre su conjunto. ¿Por qué ha quedado un poco rumbada? Porque tiene la planta tiene una mala reputación, cuando no es cierto en absoluto. Es una planta muy fácil de cultivar. Es cierto también que en lugares fríos ofrece alguna mayor dificultad. Pero, por ejemplo, yo puedo recordar ahora, en zonas de mi tierra, de Levante, incluso en Cataluña, de matorrales, en muchos viveros que he estado yo, que tienen las gardenias al exterior durante todo el año, y se hace un matorral casi de 1,50 m o más, y eso es una maravilla cuando está en flor. ¿Y por qué la tenían tan ancha y tan grande? Bueno, porque la gardenia, incluso cultivada en maceta, que se acomoda muy bien a una maceta, pues del 18 o del 20, también tiene que tener algo que yo voy a decir ahora, que es el pinzarla cuando van creciendo las ramas. Hay que pinzarla, ¿para qué? Para formar pues una planta compacta, sin que tenga una rama por aquí, otra por allá, pues porque entonces sí que se nos crea un problema el cultivo de la planta. Pero simplemente pinzándola, dejándola por igual, que eso justamente ocurre ahora en estos momentos, los que lo han hecho, ahora dentro de pocos días ya empezarán a tener sus flores. Porque concretamente en la gardenia, la jazminoides, que llamamos, que es de flor doble, esta planta viene a florecer ahora cuando entremos en la, estamos entrando ya en la primavera, pues primavera, verano, empieza a florecer y se pasa un tiempo floreciendo y alegrándonos la vida. También es verdad que hay alguna otra variedad que, si se la fuerza, como es la Nietzsche, que es una variedad, porque, bueno, ese Nietzsche es porque, no olvidemos que ellas proceden también de la zona de China. Y además, cuando nosotros las queremos, digamos, mantener dentro de la casa, hemos de tener, que por eso muchas veces se ha creado esa especie de, no que es una planta difícil, no, la planta requiere entre 16 y 21 grados durante todo el verano, pero cuando vaya a florecer, si la tenemos a 17 grados, y diremos, bueno, pero ese cambio de temperatura, ¿cómo lo podemos hacer? En una casa es muy fácil. Fuera se tienen que sujetar a la temperatura, pero en las zonas cálidas. Pero siempre las colocan, digamos, en sombra parcial. No directamente al sol directo, sino que hay arboleda y entonces se hace un matorral enorme donde antiguamente en los viveros cortaban con mucho esmero las flores como las camelias y con unas cajas las iban colocando porque las enviaban así, las enviaban a los floristas muy bien colocaditas para que ellos las pudieran utilizar para prendidos, para ramos de novia, como decíamos, de la flor de la Stephanotis. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, siguen también utilizándose, no con la profusión ni como se hacía en otras épocas, porque hay otras que han sustituido este campo, digamos, de los ramos de flores, amén de que ahora ramos de flores se hacen menos, eso está claro. Por lo tanto, esta planta, la gardenia, que es realmente excepcional y raro será la persona que no haya olido o haya tratado de tener una flor de gardenia en su mano.
Bueno, de todas maneras, ya lo saben, que pueden hacernos cualquier consulta en findesemana@radio.fm. Hay un teléfono 91-573-9725. Ya adelanto que hay bastantes cuestiones relacionadas con las flores, ahora que ya empiezan, casi están algunas plantas a puntito de florecer. Luego nos da algún consejo, padre, sobre así, los productos KB.
Correctamente, uno así a bote pronto que yo tenía elegido, que es el Evergreen Antiestrés, que aumenta la tolerancia a altas y bajas temperaturas y garantiza la resistencia al estrés hídrico, que es un abono de verano y preinvierno también, para el césped utilizado por los profesionales incluso, ya no es solamente para la ama de casa, que lo venden también, digamos, pues para las casas particulares, como decía yo ayer, que ese jardincito, esos metros de green que se quieren plantar, decíamos que KB lo tiene todo concentrado tres en uno, que así se titula en su magnífico catálogo. Pero también tenemos el Evergreen, que es una vez ese césped, si no necesita utilizar lo que hemos dicho antes, sí necesitará ahora concretamente ya abonar esos metros de césped si quiere tenerlos con todo el vigor durante la época, digamos, estival.
Bueno, pues ya lo saben, en www.ibercampo.es tienen todos estos productos que nos recomienda el padre Mundina, productos KB. Ahora sí, nos vamos al arca.
Que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Es la mañana de fin de semana, Jungla de Asfalto.
Estos padres no necesitan ni gardenias, estos que vienen hoy al arca, ¿eh? Es más, cuando han oído la música de las dos gardenias de Antonio Machín, sonreían, como dicen, gardenias a los otros. Nosotros atraemos a las hembras simplemente con la exhibición de nuestro buche y nuestro sonido, nuestro azureo, que
anda,
se llama,
anda.
Porque hoy traemos al arca a unos animales que hemos heredado de los árabes. Ellos las introdujeron en España, sobre todo en la zona de lo que hoy es la Comunidad Valenciana y también Andalucía, desde donde se extendieron Levante y el sur, son las zonas en que reina hoy el mundo doméstico de la afición a las palomas buchonas, que ya está dicho todo con este nombre, ¿verdad? El buche es una exageración de lo que sería en la paloma el display o pavoneo, ¿eh? Observen a las palomas en un parque simplemente, ¿eh? No tienen dimorfismo sexual. son exactamente iguales, pero en cuanto se mueven, ya se nota cuál es el macho y cuál es la hembra. La forma de andar, la forma de pavonearse, el sacar el buche un poquito el macho y tal. Mientras la hembra, como la surogallina de la semana pasada, se hace la distraída. Pero a partir de ahí, por exageración de ese carácter morfológico que da lugar a la exhibición del buche, los buchones resultan bellos por lo extraño, ¿eh? Ese buche enorme, colgante, y se diferencian en multitud de variedades. Por ejemplo, el buchón jerezano, el buchón sevillano, el laudino sevillano, el rafeño del norte de África, un pico pequeñito, el jienense. Cada uno de los aficionados se especializa en una de estas razas, y aquellos que tienen la suerte, la gran bendición de vivir en un ático, en una terraza, pueden practicar este deporte que no hace daño a nadie por lo siguiente. Vamos a ver. Los buchones jamás se posan en el suelo. Vuelan y vuelven al palomar. Por lo tanto, no deterioran, no ensucian, no son como las palomas de la calle, ¿eh? Las palomas bravías. A ver si puedo, espera, a ver si identifico. Mira, vamos a mirarle el ojo.
Yo no entiendo nada, como de costumbre, Miguel, traduce.
Ver, que esto hay que mirarlo con prismáticos.
A ver.
Espérate que coja los prismáticos para mirarle el rojo, que es un rojo, a ver, un rojo de color cereza.
Qué bonito.
Cereza encendido. Pues va a ser entonces un buchón jienense, ¿eh? Jienense, que es una de las características, el ojo de color rubí, cereza muy encendido. Bueno, los aficionados disfrutan de cada aleteo de los buchones, ¿eh? Abriendo la cola, sin abrirla, cada raza tiene que volar de una manera determinada, y este es el placer de los aficionados, ver volar a su buchón. Nunca van a bajar a la calle, por eso ni van a ser víctimas de las campañas de erradicación de palomas, ni van a ser molestados por nadie. Por la noche, cada uno se vuelve a su palomar, ¿eh? Tiene su departamento con una piedra para posarse, entran y alguno pues trae una hembra, que es lo que intenta, ¿eh?
Claro,
atraer
claro.
A su palomar, en fin, le dan el teléfono para la cámara. Bien, es algo muy bonito. Y yo digo, a veces he comentado que estas deberían ser las auténticas palomas de la paz, porque en la guerra la verdad es que las pasan fatal. Hace 4 o 5 años se jubiló el cuerpo de palomas del ejército español, de palomas, estas eran mensajeras, transmisoras,
de
mensajes,
sí.
¿Verdad? Se jubiló hace 4 años, bueno, porque no han podido las pobres con las técnicas de GPS y toda la modernidad de localización que hay ahora, ¿verdad? Pero es curioso que hasta hace muy poquitos años el ejército tenía su división de palomas mensajeras y de hecho eran uno de los participantes en el desfile tradicional de San Antón todos los años, los militares en sus vehículos de todo terreno con sus palomas arriba en la caja, a las que por cierto querían mucho y cuidaban muy bien.
Qué mala fama tienen las palomas de todas maneras, ¿eh?
Vamos a ver, no hay ni una...
Y Miguel, yo desde que era pequeño, Miguel ha dicho muy bien, en la zona de Levante no hay pueblo grande que no tenga la sociedad colombófila, y que hacen unos concursos tremendos y con premios importantes. Sueltan a lo mejor, como decía Miguel, una serie de machos y una sola hembra. Y el premio consiste a ver qué macho es capaz de llevársela a su palomar.
Y padre, eso es otra variante, son las palomas de pica,
¿eh? ¿Verdad?
Es otro tipo
de
deporte.
Van todas
diferente
pintadas,
este, ¿eh?
cada propietario tiene sus propios colores.
Y a la hembra le ponen una plumita. Esto es otro deporte diferente, la paloma de pica.
Y vale mucho dinero, Miguel, ¿eh?
Sí, ya lo creo. Pues todo lo que se quiera pagar en este tipo de cosas, donde ya interviene el capricho, el gusto personal, todo lo que se quiera pagar. En las buchonas no compiten en este sentido, esas son las picas valencianas. Ya digo, muchos machos intentan atraer a su palomar a una hembra. Bueno, las cuidan maravillosamente, son muy muy estrictos, no se crucen unas razas con otras.
No.
Y es un bonito deporte, como dice el padre, efectivamente, agrupados en sociedades colombófilas, ¿eh? Colombófilas. Las hemos traído hoy aquí, al arca, pero las vamos a dejar que vuelen, ¿eh?
Muy bien.
Si abrimos el palomar, que vuelen, que vayan y que vengan, y de luego es muy bonito verlas batir las alas de esa manera.
Bueno, pues queda dicho. De todas maneras, insistía yo en eso, ¿no? Y además muchos oyentes bromean con ese tema, ¿no? De las palomas y tal.
Ah, sí, perdón.
Pero iba por ahí, por eso lo digo.
Estaba diciendo, sí. Bueno, no hay ni una sola ciudad del mundo que no tenga palomas, ¿eh? De hecho, pueden ser un atractivo esa plaza de España de Sevilla con sus palomas blancas,
sí.
Lo que era Correos antes de Madrid. Pero, nuestra visión de las palomas cambió radicalmente al aparecer los primeros brotes de la famosa, la gripe aviaria, ¿eh? Y en ese momento, cuando se comprobó que de vez en cuando puede sufrir Europa plagas víricas que vienen de Oriente también y que afectan a las aves, las ciudades tomaron la determinación de limitar el número de sus palomas.
Yeah.
Es decir, no van, ninguna ciudad puede erradicar a las palomas, vendrían otras. Hay lo que se llama un nicho ecológico, caben palomas, luego vienen. Entonces no se trata ni mucho menos de exterminar, sino de limitar el número. Y para eso hay procedimientos poco cruentos, como por ejemplo dotarlas de piensos que debilitan la cáscara del huevo de manera que se produzcan menos nacimientos, etcétera, etcétera. Pero en Madrid está pasando una cosa muy curiosa. Como se han eliminado tantas palomas de la calle, hay otra especie que está ocupando su nicho ecológico, su profesión, que es la paloma torcaz.
Uh-huh.
La torcaz, que antiguamente era completamente migratoria, pasaba, se está quedando en los parques. Por ejemplo, en el madrileño Parque del Retiro hay ya casi tantos torcaces como palomas bravías, ¿eh? Y esto se deja sin problema porque las torcaces no anidan en los edificios, anidan en los árboles, entonces no deterioran las fachadas y tampoco bajan al suelo porque permanecen menos visibles. Pero la naturaleza, cuando hay un hueco, va por él, va a utilizarlo. Así que a la bravía sustituye por lo menos en parte la torcaz.
Estupendo. Bueno, tenemos palomas ya en nuestro arca, claro que sí, Miguel, y yo creo que es el momento, pues como las palomas mensajeras que se mueven constantemente, nosotros nos vamos a ir de excursión.
Ah, muy bien, sí, 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 estupendo.
Prepara la bolsa de frutos secos.
Mi amor, ya se va tu paloma.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Lo prometido es deuda y como cada sábado viaje, toca excursión. Teresa, buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde nos llevas?
Pues este año nos vamos a Valle del Tietar. Digo,
ah,
este
mira,
año
muy bien. Bien.
En otras ocasiones hemos ido al Jerte, pues hoy nos vamos a Valle del Tietar a ver cerezos en flor.
Que también se ven y muy bonitos, es verdad.
Paraíso, hola María Teresa.
Hola.
Paraíso de los microclimas. Es curioso que en toda esa zona del Tietar, cada vallecito tiene un clima ligeramente diferente al de al lado, ¿verdad?
Sí.
Hay zonas que a lo mejor por su latitud serrana tenía que ser frías y tienen un clima que es el paraíso porque se da allí en ese vallecito. Y si se plantan viñas, la uva que sale es diferente de la viña de al lado. O sea, una maravilla de microecosistemas diferentes.
Qué bien.
Vamos a disfrutarlo.
Venga,
en marcha.
Venga.
El pasado miércoles 25 de marzo, en un encuentro entre el presidente de la Diputación Provincial de Ávila y empresarios y alcaldes de los municipios de Valle del Tietar, se ha presentado en el Arenal las rutas del cerezo, del Arenal, el Hornillo y Guisando. Y en un futuro se añadirán el resto de los municipios de la cara sur de Gredos. La importancia y el potencial turístico que presenta la floración de los cerezos es sin duda un atractivo más de estos pueblos y su entorno. Como dato, diremos que Guisando celebra del 1 al 8 de abril su ruta de los cerezos en flor. Nosotros hoy vamos a hacer una ruta que hemos encontrado en la página Turismo Diputación de Ávila, página de internet. Vamos hasta el Arenal y desde allí recorremos una ruta ornitológica entre frutales y bosques. Bien, me imagino que va a ser muy, muy bonita,
gusta,
muy interesante.
Menos mal que me he traído los prismáticos,
claro,
y la
guía. Claro,
bien.
Pues el Arenal está a 80 kilómetros de Ávila y 140 de Madrid. Está situado a 888 metros de altura en la cara sur de la Sierra de Gredos. Y en el Arenal, que es un pueblo de montaña con calles estrechas y empinadas, ya precioso, visitaremos la iglesia de la Asunción del siglo XV, ermitas de la Virgen de los Remedios, de la Virgen de las Angustias y del Santísimo Cristo de la Expiración. En la plaza del Ayuntamiento, un monumento en bronce a los mayores. A mí este tipo de cosas me encantan, por otro lado, porque ya de mayor, pues eso, me siento ahí aludida, me parece estupendo.
Anda.
Que es verdad.
Bueno. Sí.
Pero obra del escultor José María Casanova. 8 fuentes de manantiales naturales con grandes pilones de piedra. Recomendamos la visita al puente de Najarro sobre el río Arenal. Eso es una mini ruta, pero un camino también entre frutales y cerezos, que debe ser precioso. Yo eso no lo conozco, esa parte no lo he hecho, pero vamos, habría que ir al Arenal y hacer las rutas completas, que ofrece muy cosas muy muy bonitas.
Como te oigan los japoneses residentes en España, allá que se van todos.
Allá que van, ¿eh? Allá que van con sus máquinas de fotos, claro que sí.
Esa es su celebración de la primavera, la sombra,
sí,
de los cerezos.
Sí.
Serán bienvenidos, Iván. Muy bien.
Pues vamos con la ruta ornitológica Vallejo-Río Zarzoso-El Arenal. Discurre por el municipio del Arenal, que bueno, está incluido en el Parque Regional Sierra de Gredos. Es una ruta circular 4 kilómetros, 800 metros. Se estima una duración de hora y media sin paradas. Luego nos iremos parando para ver los paisajes, lógicamente. Una ruta fácil, llevar agua. No hay puntos de agua, aunque sí de sombra. Subimos de 909 metros a 1040. Está recomendada para todo el año y de forma especial primavera y otoño por el paso de aves migratorias. La primavera cuenta con un valor añadido y es la floración de los cerezos, el frutal más extendido en el valle. Entonces hay zonas de bosque alternando con otras de frutales, prados y huertas. También bosques galería, nogales, alisos, sauces, bosques de pinos resineros, castaños y robles. Y en cuanto a fauna, garduñas, comadrejas, corzos, culebras de escalera, eslizones, lagartos verdinegros, tritones ibéricos, además de las aves.
Casi nada. Mira, has dicho un ramillete de especies.
Sí, ¿verdad?
Sí, de lo más tritones, que el nombre popular es precioso, es el de guardafuentes.
Ya lo creo. Porque,
que le dices, ¿no, Miguel, que donde hay tritones,
claro,
el agua
está limpita? Y los habitantes de aquel lugar saben que si hay tritones, el agua está estupendamente, ¿eh? Y luego has nombrado un animal que me gustaría comentar, el eslizón.
Sí, por favor, sí,
pues
comenta.
Mira, el eslizón es como un lagartito de un color precioso, un color charol, ¿eh? Entre lagartija y lagarto, pero muy alargado, muy alargado, muy alargado, y atención, casi sin patas, con unas patitas diminutas de las que salen literalmente las manos. O sea, una transición entre los lagartos y las serpientes, ¿eh? Un animal de una curiosidad extraordinaria, la fauna. Y luego el lagarto verdinegro me ha recordado aquel triste episodio de un señor de pueblo que le pegó una pedrada a un lagarto verdinegro, especie en peligro, y le querían poner una multa disparatada tal, legalmente, porque efectivamente es, pero claro, hubo que intervenir para decir que las leyes hay que aplicarlas también con la suavidad suficiente para que dé tiempo a que el pueblo las asimile, y aquel pobre señor que había comido lagarto toda su vida no había tenido tiempo de enterarse de que era una especie protegida. Hoy, fíjate, han pasado unos años y ya nadie le pegaría una pedrada a un lagarto verdinegro. Nadie de los habitantes de esos pueblos, ¿eh? Miedo me da el dominguero, pero
hay otra sensibilidad ya,
claro,
sí, ya lo
claro
creo.
Claro que sí.
Pues vamos con las aves.
Venga, vamos con las aves.
Próximos al pueblo y a los frutales y huertos podremos ver golondrina común, gorrión, verdecillo, arrendajos, pinzones. Cercanos al río y a la vegetación de ribera, la bandera cascadera, con las dos palabras, la bandera cascadera. Cucos, lúganos, oropéndolas y en zonas de bosque más cerrado, carboneros comunes, garrapinos, herrerillos comunes, capuchinos, picos picapinos, pitos reales o ejemplares de pico gordo.
Sí.
Prados abiertos, bisbitas comunes y colirrojos tizones. Si hay buena visibilidad, rapaces, azor, gavilán, busardo ratonero, águila calzada o buitre leonado. Esto es lo que he encontrado yo.
O sea, una exposición de aves. De todas ellas, le voy a dedicar una a nuestro querido padre Bundira. O sea, según estabas hablando, yo, claro, no podemos comentar todas las especies, es un catálogo de avifauna, pero voy a escoger una para hacer un comentario.
Venga.
Vale, se lo dedico al padre Bundira. Es que el arrendajo,
es
del tamaño de un cuervo, tiene la costumbre de coger bellotas y tal y esconderlas, ¿eh? Las esconde para cuando tenga hambre, pero se le olvida
al
animalito, entonces la entierra, se le olvida, y ¿qué ha hecho, padre? Pues
plantar
un árbol,
claro.
A ver dónde encontramos un servicio de planta bellotas mejor que eso,
claro.
¿Verdad? Bueno, sirva de toque así a toda la avifauna que han nombrado María Teresa.
Bueno,
oye, la lavandera cascadera, lo de cascadera es por
cascadera o cascadeña, que también se llama, pues es una lavandera que vive mucho en las cascadas, necesita el agua fresquita, oxigenada, esa que cae por una cascadita,
¿sí?
que da espuma y da burbujitas.
Sí.
Mira qué lista.
¿Saben dónde hay muchas? Lo digo, sí, porque yo sé que nadie las va. No, esta es la lavandera común. Pues en la plaza donde está esa fuente con los patitos, en plaza de Vázquez de Mella, ¿eh?
Ah,
es raro,
ah,
no ver alguna lavandera en esa fuentecita.
Qué curioso,
Pero mejor verlas en plena naturaleza.
Sí, hombre.
Buscan
claro.
El agua limpia.
Claro,
sí,
que sí.
Sí.
Teresa.
Pues algo más, ¿verdad?
Venga, vamos.
Bueno, unas judías blancas del arenal.
Qué bien.
Unas migas, patatas con níscalos en temporada, fruta excelente, manzanas, castañas y, cómo no, las cerezas. Al natural, son por lo visto muy dulces las del arenal. Según hemos encontrado, las temperaturas frías y sus contrastes propician un mayor nivel de azúcar.
Ajá.
Entonces aquí se da esa circunstancia, ¿sí? Y también cerezas en la composición de un plato refrescante y rico. Mira, un gazpacho de cerezas, con pimiento rojo y verde, tomates, aceite, sal y agua, y las cerezas. fíjate.
Bueno,
qué rico debe estar. Yo no lo he probado todavía.
Bueno. No quiero entrar en el terreno médico por miedo a, bueno, es un tema muy delicado, Pero buena parte del azúcar que acumulan estas cerezas es fructosa, con lo cual pueden ser saboreadas por los diabéticos, ¿eh? Una persona diabética se puede dar gusto.
Lo agradece mucho, porque no todo tiene que ser azúcar o prefabricados, ¿no? Claro. O esos carbohidratos que verdaderamente es lo que...
Y se puede pasar un poquito en una fruta dulce,
claro,
una persona diabética... No le da daño.
Rico,
una de las grandes virtudes de la cereza.
Gazpacho de cereza, pues muy bien. Teresa, con la boca hecha agua.
¿Verdad que sí?
Siempre, claro que sí. Está muy bien. Bueno, pues hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, gracias.
Otro adiós, para todos.
Adiós, adiós,
adiós.
Gazpacho más rico.
Miguel, y de nuestros amigos de Menforsan, ¿qué nos traes?
Bueno, pues buenos consejos. Porque hay que recordar que en este momento del año, bien, estamos contando maravillas de la naturaleza y de la primavera, pero también es el momento de los parásitos, que atacarán por tierra, mar y aire. Mar también, porque cuando vayamos a la playa hay algunos parásitos también específicos, como el gusano del corazón, etcétera. Pero aquí, en otras latitudes, hay que prevenir tanto el ataque terrícola por parte de las garrapatas, pulgas y otros ácaros e insectos, respectivamente, como sobre todo, y en este momento, de los mosquitos voladores del género Phlebotomus, picadores de vasos, quiere decir, de vasos sanguíneos, como es natural, que son los transmisores de la leishmania. Vamos a ver. El consejo es universal, es que no se puede dar otro, y es muy importante. Hoy día tenemos suficientes productos naturales, como los que utiliza Menforsan, como para asegurar la vida, es casi un seguro de vida de nuestros perros, ¿verdad? Garrapatas, piojos, etcétera, pueden hacer muy desagradable la vida para un animal de compañía.
Pues sí.
Pero bueno, hay que forma de quitarse, no peligra tanto su vida, aunque las garrapatas pueden transmitir algunos gérmenes muy peligrosos. Pero la leishmania es que es un tema de vida o muerte, ¿verdad? Nosotros entonces tenemos que pensar cómo pelear contra ellos. Y el consejo no puede ser otro que utilizando toda la batería conjunta, ¿eh? Por ejemplo, el collar antiparasitario. Este collar contiene neem, extracto de neem o margosa, un producto puramente vegetal, pero con un poder antiparasitario verdaderamente tremendo, ¿eh? El collar con neem es una garantía de que llevándolo permanentemente el perro va a estar protegido. Pero vamos a ver, ahora vamos a proteger también toda la parte dorsal, toda la parte del lomo y parte de los costados. Para ello utilizaremos las pipetas. Y las pipetas llevan citronela y llevan geraniol. En el tema del geraniol, Menforsan ha sido casi un pionero, ¿verdad? Porque es un producto que en América, en Estados Unidos, se está utilizando muchísimo ahora y se extrae efectivamente del geranio, ¿eh? Es uno de los productos que el geranio segrega o almacena para defenderse de sus parásitos también. Repito, el collar, neem. Las pipetas, citronela y geraniol. Y por si fuera poco, tenemos también spray, ¿eh? El spray completa la batería de ataque. Ese spray tiene neem, aquel que es dedicado a las pulgas y garrapatas, y citronela, el que sirve contra el mosquito. Sé que estoy siendo prolijo, ¿eh? Pero es que merece la pena aplicar toda la batería completa de productos Menforsan para tener protegido a nuestro perro. Collar, pipetas y spray. Los productos en que nos basamos, el neem, la citronela, el geraniol, son productos naturales extraídos de las plantas. Por lo tanto, no van a tener efectos secundarios ni para el medio ambiente ni para el perro. Por cierto, ya hablaremos de eso. Me gustaría un día volver a llamar al doctor Picabea para que él nos detalle los premios que tiene concedido Menforsan, los certificados, ¿eh? Ibson 9001, 1401, certificados que, bueno, demuestran que es impecable su tratamiento, la fabricación, almacenamiento y uso de los productos desde el punto de vista de conservación del medio ambiente, ¿eh? Así que, con tu permiso, Elia, remitimos a la página web de www.menforsan.com. Ya sé, Facebook también, ¿sí? O sea, todas las modernidades.
Pues padre, después de los consejos de Menforsan que nos acaba de dar Miguel, yo creo que toca irnos precisamente a esos otros de Ibercampo, de KB.
Tienes razón. Y yo aconsejaría dos que ya no pueden faltar en ninguna casa, sobre todo los que tengan parte de jardincillo por ser chalets adosados o de los grandes, como es un herbicida para paseos, porque no hay cosa más engorrosa que tener que limpiar, por ejemplo, paseos que tengan garbancillo o grava y salen ahí, pues no digamos cuando es la grama o el vallico italiano que llamamos. Bueno, pues con este herbicida de paseos, así llamado Comando R2, como si fuera esto un comando bélico, pero que lo es para las hierbas, nada más. Herbicida de paseos, que está listo de tal manera que cuando es un flu-flu, es decir, que es una novedad que tiene KB, y sin preparación y dosificación, el KB herbicida paseos elimina las malas hierbas en profundidad gracias a su acción sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Bueno, pues que la planta absorbe este producto y se va hasta el último resquicio de la raíz o de la cabellera radicular, y a las 48 horas, así, a las 48 horas ya se ven los efectos de este herbicida. Y por otra parte, también conviene tener en casa, incluso ya hasta en primeros, segundos y terceros pisos, que yo no sé, esas hormiguitas que a veces necesitas, digamos, una lupa de aumento para verlas, bueno, pues una pistola llamada antihormigas, Nexa, hormigas, que con esto se eliminan también para casa y jardín. Y el efecto inmediato y acción, además, de larga duración. La formulación está lista para su uso así, solamente apretando el gatillo. Y además son todos productos autorizados para uso doméstico por el Ministerio de Sanidad. Así es que esos productos, esos dos por lo menos, no deben de faltar en ninguna casa de campo.
Estupendo. Miguel.
Padre, no, que estoy pensando que entre la pistola antihormigas de KB y el spray insecticida de Menforsan, que esto parece una película del oeste, ya, ¿verdad?
¿Verdad que sí?
Disparando contra los parásitos unos y otros.
Pero bueno, todo hace falta, ¿eh?
Hombre, ya lo creo. Además, es comodísimo. La pulverización es muy cómoda, ya lo creo que sí.
Bueno, www.ibercampo.es es el distribuidor oficial de productos KB en España. Natalia nos comenta, Miguel, que tiene a su Golden... una perrita fantástica, sí. Además nos adjunta una foto, tiene un añito. Dice que van a la playa, que van a coger precisamente días, como no han podido disfrutar este fin de semana precisamente de la Semana Santa, que probablemente de aquí a unas semanitas, si no es el puente de mayo, incluso antes, nos cuenta, quieren ir a la playa. ¿Qué tiene que hacer en el caso, como estábamos hablando de la leishmania, y se ha oído que en el tema de la playa sí que existe una vacunación o unas pipetas especiales?
Sí, a ver, déjame ver la foto. Cosa más bonita, mira, tiene una cara bonita.
Todavía tiene
cara de cachorrito un poquito, ¿eh? Bueno, sí, efectivamente. Bueno, en la playa los perros disfrutan muchísimo, pero lo primero que tenemos que hacer es informarnos de si está permitido o no, porque, bueno, hay playas que están completamente agotadas, pero ya me voy a permitir recomendar, hombre, que en los lugares donde haya playa y va muchas personas con perros, se acote un trocito. Si con un trocito es poco, con un trocito de la playa, en un extremo, es suficiente para que los perros puedan hacer un poquito de ejercicio en la arena sin contaminar la arena para las personas. Y sí, ser especialmente cuidadosos con la desinfectación de los animales, con esos sprays y pipetas especiales también.
Todo, ¿no?
Todo, la batería completa. Porque en las playas, el ambiente húmedo, humedad y calor, pues excitan también en general la presencia de los parásitos.
Muy bien, fantástico. Perro
se lo pasará en grande, pero bueno, extrememos, y también por salud, por higiene de las demás, de las personas y de los demás perros que van a la playa. La batería completa, collar, pipetas, spray.
Estupendo. Bueno, en Menforsan tienen también,
claro,
todos los productos de higiene para sus mascotas. Padre, llegan muchas preguntas, yo creo que es la flor de moda, ¿no? Ahora, la orquídea, padre, que está...
Claro, porque claro. ¿Sabes qué pasa? Que las orquídeas se están cultivando en grandes cantidades y además tienen unos precios muy asequibles. Y la orquídea, queramos o no, siempre tiene un hálito de misterio, ¿no? La familia de las orquídeas es la más numerosa, quizá, del reino vegetal. Clasificadas, que me conste a mí, habrá unas 30.000. Y más hoy día con los hibridajes, pues, Miguel, se consiguen. Fíjate, las phalaenopsis las sacan ya de una gama de colores impresionante.
Sí.
Y no digamos ya, por ejemplo, el Reino Unido, las exposiciones que hacen de orquídeas, ya vendrán ahora, estarán dentro de poco, vendrá en la prensa. Incluso cuando hacen exposiciones de orquídeas en Inglaterra, ponen hasta 2 y 3 líneas, digamos, de policía. Unos que están dentro, otras en una parte intermedia, y los que están por fuera, porque en épocas la riqueza de los lores se medía por el número de colección de orquídeas que tenían. Así, desgraciadamente, en el siglo XVIII o XIX, cuando mandaban los botánicos los lores, pues bueno, hasta entre ellos había peleas que bueno, si esto se divulgara sería escandaloso.
Padre, eso tiene una novela, los lores pegándose por la orquídea.
Exactamente,
eso tiene una
novela. Totalmente.
Y además, lo malo de esto es que, tanto en Colombia, en Venezuela, digamos ya las africanas, bueno, pues mira, que llegaban allí y un galeón de aquellos nuestros de aquella época que iban pues por si había calma chicha, pues tardaba meses y meses en llegar, y lo metían en barriles, digamos, de madera, y metían cantidad de plantas porque yo creo que arrasaban, y cuando llegaban a puertos y llegaban, bueno, pues a lo mejor si sacaban una o dos plantas ya era mucho.
Claro.
Así parece, padre, que llegó a Madrid lo que hoy se considera que es el árbol más antiguo que tenemos, el taxodium del parterre del Retiro.
Ese grandón,
claro,
¿verdad?
Claro, si tiene 400, más de 400 años, pues sí, llegó, sí. Llegó en una cuba, en un galeón,
claro,
prácticamente.
Claro,
claro.
De todas maneras, lo que nos preguntaba Susana, claro, decía que ahora mismo le han regalado una orquídea, que ahora mismo está en pleno auge, ¿no? Incluso están floreciendo algunos de las florecitas que todavía no habían salido.
Ahora, Elia, lo que tiene que hacer es disfrutarla, tenerla en buena luz, aunque haya un besillo no pasa nada.
Sí, que... pero dice, padre, que qué hay que hacer cuando esa hoja ya, o sea, cuando esa flor desaparece, que si
pues
hay que podarla, que no sabe.
Desaparezca, es como nosotros cuando usamos zapatos y tenemos 3 pares, pues los que están quietecitos ahí los tenemos limpios y dispuestos a que los podamos cambiar por los que llevamos. Entonces, disfruta de la planta, y cuando ya ha pasado la flor, ella seguirá cuidándola. ¿Cómo? Bueno, no con la intensidad con que lo está haciendo ahora. Como ya el calor se aproxima cada vez más, parece nos dicen, pues bueno, la temperatura subirá, y en vez de regar una vez a la semanita, pues regará 2.
Bien.
Pero llegará un momento en que cuando desaparezcan todas las flores, ya no 2, con 1 será suficiente. Y tampoco no necesitará el abonado, porque la planta, cuando ya haya florecido todo lo que lleva encima, que le durará un mes o más, entonces la planta entrará y dirá: oiga, usted ha disfrutado viéndome, ahora soy yo la que tengo que descansar hasta que venga otra vez mi periodo de floración.
A ver, padre, me dice a mí mi amigo Antonio, que todas las personas que son grandes expertos en jardinería y tal, como es su caso, que todos sistemáticamente recomiendan regar menos de lo que se riega habitualmente por ahí, ¿eh? Lo de 1 o 2 veces por semana.
Así es.
Les cuesta trabajo y la gente riega más, ¿verdad?
Claro, porque apenas ven cualquier cosa, ¡pum!, sí, a regar. No, porque nosotros mismos, cuando viene el invierno, nos apetece, por ejemplo, un cafecito caliente o una tisana, pero no vas a por un vaso de agua fresca sacado de la nevera, salvo raras ocasiones, sino que nos apetece algo calentito. Y además, hay menos necesidad porque evaporamos muchísimo menos, Miguel.
Claro.
Sudamos menos, pero ahora viene el verano, y a pesar de ir mangas de camisa. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención que los tuaregs, la gente que vive en el desierto, pues van más tapados que nosotros, que prácticamente la gente cuando llega el verano, pues bueno, lleva la mínima expresión.
Es verdad, y con ropa blanca.
Y con ropa blanca. Los tuaregs se van completamente tapados, incluso dejan solamente los ojos. Es verdad, por si hay alguna ventolera de arenas que son desagradables, pero generalmente ellos lo hacen porque entre el cuerpo y el vestido que llevan, ahí se crea una especie de microclima especial que hace que el calor sea menos...
Aísla, claro, aísla.
Una aislante, evidentemente.
Lo mismo que hacen los pájaros cuando erizan la pluma un poquito y se quedan aislados.
Claro. Y bueno, pues en las plantas ocurre exactamente igual. Es que la gente cree que las plantas, pues que no tienen descanso, y las plantas tienen su periodo vegetativo y su periodo, digamos, de letargo invernal. Y las orquídeas, pues pasa eso, que cuando ya han florecido, la planta entra en su periodo de reposo y ya vendrá después, cuando llegue el momento oportuno. Incluso hemos explicado más de una vez cómo hay muchas orquídeas que engañan a los a los animales, sobre todo los insectos y a los voladores sobre todo. Hay infinidad de variedades que su polinización es a través, bueno, pues de dejan el rostelo de manera que cubra los polinios, los estigmas, y se lleven los polinios con la cabeza, porque la misma flor de la orquídea toma la morfología de las partes sexuales, por ejemplo, de un cécido determinado, y que hasta que salga esa hembra, pues el macho que ha salido 8 días antes, pues lo que está es ganas de cumplir con su función, y es la orquídea la que aprovecha el momento para decirle, vente aquí, que aquí cumplirás tu función y me darás a mí un beneficio.
De hecho, el propio nombre, orquídea, viene de orquídea, que significa gónada. Gónada, glándula, glándula reproductora.
Yo cuando he dado conferencias y digo... Elia, cuando he dado conferencias, pero yo recuerdo en la isla de La Palma que había un gentío enorme, era todo sobre orquídeas, porque hay una afición enorme, enorme en la isla de La Palma, en general en las Islas Canarias, pero es que el clima también lo da ahí,
claro,
y lo propicia.
Pues,
y yo decía, ¿ustedes saben dónde viene la palabra orquídea? Y nadie decía que no. Y una señorita levanta la mano y digo, sí, diga usted dónde procede, no se preocupe, que estamos... La gente se extrañó, claro.
Efectivamente.
Es bueno, por los bulbillos de las mismas orquídeas.
Hasta aquí llegamos, padre. Se nos acaba el tiempo, pero mañana más, ¿eh? Mañana volvemos con muchísimos más temas. Así que pase usted una buena tarde.
Eso es lo que os deseo en día de gloria.
Claro que sí. Y Miguel, hasta mañana también.
Hasta mañana.
Todos ustedes se quedan con las noticias. No se me vayan, que hasta la 1:30 todavía tenemos mañana. Hasta ahora.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.